Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE, estamos echando contigo Pilar Cisneros y yo. Si estás borracho, ¿puedes votar en unas elecciones generales? Si vas al colegio electoral, ¿puedes hacerte un selfie? ¿Tú qué crees? En el Reino Unido, que celebra elecciones desde esta mañana, algunos colegios electorales están instalados en los pubs. O sea que la pregunta es si es posible votar borracho no es una pregunta retórica, ¿eh? En las Islas Británicas hay una parte de la población a la que le gusta el levantamiento de pinta, la pint, ¿no? La levantan y la vacían, claro. ¿Puede uno votar cuando está cocido? Bueno, pues es una pregunta real, tan real, que desde esta mañana la BBC difunde un vídeo institucional con instrucciones de voto respondiendo a estas preguntas. Hay una chica muy expresiva que lo aclara.
Can you be drunk when you cast your vote? And there is no law that says you can't be drunk when you cast your vote, but if you become disruptive, you could be kicked out.
Puedes votar sin ningún problema si estás borracho, salvo que tu comportamiento sea molesto, disruptivo, dice. O sea, que se puede votar borracho. Problema, bueno, importante, tan importante que las autoridades han emitido este vídeo. ¿Y se puede grabar un selfie?
Can I take a selfie in a polling station?
¿Puedo tomar un selfie en la en el colegio electoral?
No.
La respuesta es no.
Your ballot is supposed to be secret.
Porque se supone que las elecciones son secretas. O sea que sí se puede votar borracho, pero no se pueden tomar selfies en las elecciones británicas. Los británicos están votando en unas elecciones que van a marcar el futuro del Reino Unido. Cameron, al convocar el referéndum sobre el Brexit, cometió el grave error de atribuir a la democracia directa más legitimidad que a la democracia representativa. Y desde entonces están en bucle en el Reino Unido. Es un grave error este que, mezclado con el nacionalismo, ha sido una bomba de destrucción masiva para la democracia del Reino Unido. Bueno, ¿qué pasa con el resultado? Las encuestas hasta hace unos días decían que Johnson iba a sacar mayoría absoluta. Lo que pasa es que ahora las encuestas ya no son tan claras, las últimas. Si Johnson, el líder de los conservadores, de los Tories, sacaría mayoría absoluta, pues podría gobernar y sobre todo podría sacar adelante el acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que tiene plazo hasta el 31 de enero. O sea, que la mayoría absoluta de Johnson, bueno, pues establece una ruta relativamente clara. Luego, a partir del 31 de enero, habría que negociar cómo se queda el Reino Unido dentro de la Unión Europea. Las encuestas han pronosticado hasta hace unos días mayoría absoluta, pero ha ido perdiendo fuerza Johnson, está el problema sanitario. Y además las encuestas han sido un desastre en el Reino Unido y además tienen pocas encuestas, pocas entrevistas, quiero decir, 1,000. Encuestas tienen muchas, entrevistas pocas, 1,000 por cada encuesta. Bien, si no tiene mayoría Boris Johnson, ¿qué puede suceder? Bueno, pues que necesite el acuerdo, el apoyo de los unionistas irlandeses. Pero los unionistas irlandeses no están muy dispuestos porque no les gusta el acuerdo de salida. ¿Y qué puede pasar entonces? Entonces lo que puede pasar es que los laboristas, Corbyn, puede intentar gobernar en minoría con un pentapartito, con el apoyo de los liberales, los escoceses y los verdes. Y ese escenario ya es bastante más incierto o impredecible. ¿Por qué? Porque nunca se ha sabido muy bien lo que quieren los laboristas con el Brexit. Y entonces lo que podría pasar es que hubiera que pedir otro aplazamiento y que incluso pudieran convocar un nuevo referéndum. A corregir el error de Cameron con otro error, que es volver a la democracia directa. Todo este lío, en el fondo, ya digo, es fruto del nacionalismo y fruto de una forma de entender la democracia que piensa que hay más legitimidad en los referéndum, en los referenda, que en que los parlamentos sean los que tomen las decisiones. El referéndum del Brexit ganó por muy poco margen. La mitad del Reino Unido contra la otra mitad del Reino Unido. Para eso existe la democracia parlamentaria. Y los británicos lo sabían porque se la inventaron. Este es el problema. Olvidarse de los buenos inventos. Y la democracia parlamentaria es un gran invento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha resultado herida grave una mujer en la localidad valenciana de Manises tras precipitarse al vacío desde su vivienda cuando huía de su marido, que la perseguía por la vivienda armado con un cuchillo. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La mujer vecina de Manises sin nacionalidad china se encuentra ingresada desde esta pasada madrugada en la UCI del Hospital La Fe de Valencia tras precipitarse al vacío por una ventana después de que su expareja se presentase en la vivienda y entrara con un cuchillo a la habitación en la que la víctima se había ocultado. La policía lo que investiga ahora es si la mujer directamente se lanzó al vacío por miedo a su expareja de 52 años o se cayó en el intento de huir de él a través de la ventana. La expareja, sobre la que no pesa ninguna orden de alejamiento, ha sido detenido por tentativa de homicidio.
Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional está a favor de dejar en libertad bajo fianza a 3 de los 7 miembros de los CDR encarcelados el pasado 26 de septiembre. Patricia Rossetti.
Están en prisión desde septiembre por pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Y ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional se muestra favorable a que abandonen la cárcel si pagan una fianza de 9.000 euros. Se trata de Duch, Garzón y Buigas. Fuentes fiscales aseguran que no se debe a ninguna motivación política, ningún gesto de Pedro Sánchez. Ninguno de los tres manejaron explosivos. Hace un mes se tuvieron que celebrar de nuevo las vistas en las que se acordó la prisión al considerar la sala de lo penal que no se les había proporcionado información suficiente y la Fiscalía pidió prisión incondicional. Mañana se va a repetir la vista para un cuarto CDR por el mismo motivo.
Y otra fiscalía, en este caso de delitos contra el medio ambiente, ha abierto una investigación por la contaminación provocada tras el incendio en una planta de reciclaje de disolventes en la localidad barcelonesa de Montornès del Vallès, mientras la Agencia Catalana del Agua está retirando los peces muertos aparecidos en el río Besós. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Agencia Catalana del Agua ha declarado la emergencia para actuar en la cuenca del río Besós. Se están retirando los peces muertos, pero también se han podido recuperar peces vivos que se van a trasladar a la parte alta del Besós para recuperar poco a poco la biodiversidad. En las últimas horas se han estado recogiendo muestras y la semana que viene se conocerá el alcance de las afectaciones medioambientales. Mientras tanto, la Fiscalía investiga la contaminación generada. La empresa incendiada ha sido multada en dos ocasiones, una de ellas por una cuestión ambiental. Los Mossos de Escuadra también tienen en marcha una investigación para determinar las causas del incendio.
Y ya en los deportes, las declaraciones sobre el Clásico y el posible boicot de Tsunami Democratic marcan la actualidad. Elías Luis.
Muchas han sido las personalidades que se han pronunciado sobre esto y las circunstancias que rodean el Barça Madrid. Una de ellas ha sido el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. En un cóctel celebrado esta mañana, Bartomeu ha anunciado que el partido se jugará con normalidad y no se volverá a aplazar.
Es jugará. El clásico jugará.
Se jugará. El clásico se jugará. El clásico no se volverá a aplazar. Sabemos que vivimos un momento social y político complejo, pero como he dicho, estoy convencido de que todo esto es compatible con poder disputar un partido de fútbol. Por eso quiero dar un mensaje de tranquilidad y normalidad.
Normalidad.
Además, el presidente del Barça ha añadido que en el Camp Nou seguirá siendo, como ha sido históricamente, un espacio de libre expresión. Y esta tarde, a las 7:05, el Getafe se juega el pase a 16avos de final de la Europa League ante el Krasnodar. A los azulones les vale con un empate y su clasificación podría suponer pleno de equipos españoles en las rondas finales de competición europea. A la misma hora, el Sevilla se enfrenta al Apoel de Nicosia en Chipre y a las 9 de la noche, el Español recibe al CSKA de Moscú.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 8 grados en el centro. Continúa sin llover, aunque prepara el paraguas por si acaso. Atención también a los fuertes vientos, sobre todo en la sierra, donde alcanzarán los 120 kilómetros hora. Y en las carreteras continúa cortada la M50 en Coslada, dirección A3. Por el incendio de un camión están desviando todos los vehículos por la M45. Además, complicaciones de entrada en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, en la 2 en el cruce con la M30, en la 6 desde Las Rozas hasta el plantío y en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma. De salida en la 3 en Rivas y en la M40 lo peor lo tenemos en Coslada, dirección A3. Está además un poco complicado en la M30 en la zona del Nudo Norte. Y además, hasta las 9 de la noche, maratón de sangre en el Hospital Infanta Sofía. Se espera superar las 200 donaciones. Continúas en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, ya está aquí una de las personas que mejor personifica el espíritu de la Navidad. El siempre feliz y además humilde Juan Solo. Todo esto entra en contradicción. No me ha quedado bien la entrada.
¿Cómo?
No lo veo. A mí me ha gustado.
Hazla a tu gusto, si quieres, cambiará.
No sé.
Siempre feliz, bueno, casi siempre. Humilde, sí, sí.
No, porque unas veces es humilde y otras veces es el mítico Juan Solo. No me ha quedado bien.
Pero se puede ser mítico y humilde. No está reñido una cosa con la otra. Bueno, Pilar.
Luego de la Navidad, es que hoy es un día, no me parece un día muy navideño hoy, porque es que está así el ambiente.
Un poco tristón, ¿verdad?
Sí.
Por eso estoy yo aquí, para traer alegría a vuestros corazones.
A ver si es verdad.
Pero, bueno, te agradezco los elogios, sobre todo el de humilde, que sin duda me merezco, pero hay una persona que me supera en espíritu navideño.
In our Christmas time.
Por supuesto, Abel Caballero es el rey. Bueno, no, no es el rey, no.
¿No?
Porque hay otra persona que incluso supera a Abel Christmas.
Esta es imbatible, ¿eh?
La mítica María Carey.
Sí.
Digo yo, tenemos tantos oyentes, seguramente alguno estará escuchándonos en una tienda, atendiendo al público.
Es probable, claro.
¿Cuántas veces oyes esta canción al día, amigo o amiga?
No lo sé. ¿Cuántas veces
has sentido ganas de quemar el equipo de música?
Mira que es bonita y tal, pero claro, ya llega un momento en que...
Se sale por las orejas.
Es demasiado.
Como a mí de niño el gallo, siempre me ponían gallo para hacer... ¿Qué hay para cenar? Gallo a la plancha. Y llegó un momento... Llegó un momento en que ya no podía creer gallo.
No me lo creo, ¿en serio?
Sí.
¿Pero por qué gallo? ¿Y por qué no?
No sé, pero a mi abuela y a mi madre les encantaba que cenara gallo, debía ser sano, ¿no?
Rebozado, por lo menos, que estaba más rico, así.
Mayormente a la plancha, ¿eh? Sí.
Vale.
Bueno, no nos perdamos. María Carey, 25 años hace ya de esta canción.
No.
25, 1994, parece que fue ayer. Bueno, pues acaba de convertir a Málaga, María Carey, en trending topic mundial.
¡Viva Málaga!
¡Eso es! ¡Viva Málaga!
¡Que viva!
Málaga eligió este All I Want for Christmas Is You para ambientar el encendido de las luces navideñas. Que, por cierto, este año corrió a cargo del no menos mítico Antonio Banderas.
¡Viva Málaga!
¡Viva!
Oye, se está convirtiendo esto en una competición importante, lo de las ciudades y la Navidad, ¿eh?
Me veo un año encendiendo las luces.
En Vigo.
De Madrid.
No, en Vigo,
hombre,
creo que
mejor
no.
que el alcalde de Madrid lo haría. Este año lo ha hecho muy mal. Bueno, la verdad es que las luces de Málaga han quedado preciosas y embellecen aún más la ciudad.
Es de mi propio diseño, lo he diseñado muy bonito, ¿verdad?
Sí, está muy bonito.
Está bonito.
Hay que decir que Antonio Banderas se mostró muy comedido, muy discreto. Iba con una gorrita y, bueno, encendemos, venga.
Un poco de incógnito.
Sí, un poquito de incógnito. Mira,
hace falta un poco más de espíritu navideño.
Correcto,
¿no? Para
Antonio.
Para encender las luces.
O lo haces o no lo haces.
Eso.
Yo sigo prefiriendo el estilo de Abel Christmas. Para mí sigue siendo el number one. Pero ahí está el reconocimiento mundial para Málaga que ha conseguido María Carey. Por cierto, malagueños, invitad a María Carey a un concierto, que dé un concierto en la ciudad, que como los hace cortitos, no os quita tiempo de hacer otras cosas.
Ay, pero qué malo eres, ¿no?
Totalmente.
O sea, porque María Carey lo que hizo fue tuitear, ¿no?
María tuiteó, sí, claro, también de un concierto aquí en el Withink.
Que fue como un tuit.
Que fue como un capítulo de una serie.
145 caracteres, 147.
Sí, cortito.
¿Cuántos son? 46, bueno.
Lo que sea. Por cierto, hablando de series, vamos al mundo de las series de televisión.
O sea, que tú oyes series de televisión y lo que se te ocurre a ti es pensar en Curro Jiménez.
Bueno, era
no.
De las primeras series que vi.
No, pero
bueno,
en serio,
venga,
¿en serio, Juan?
Venga. No, pues no, no venga,
espera,
va. Pues no,
vamos, no
quita
no,
esta, o sea, nada, vamos a una serie un poquito más moderna. Expediente X, sí, ¿no?
Mira.
¿Qué le pasa?
Me estás matando, ¿eh?
¿Por qué?
O sea,
¿Curro Jiménez? ¿Qué?
Tú no estás en el mundo...
Sí.
No estás en el mundo de este año 2019, ya
claro.
Casi 2020.
Pero yo no
mundo
soy un experto.
Series, plataformas, 1000 para escoger series, 300 millones de series para elegir. Todo el mundo hablando de series.
Pero no puedo negar mis principios, mira.
Y tú dices, y dice. Vamos con una un poquito más moderna que Curro Jiménez. Expediente X.
A ver, mira, Pilar.
Pero ¿quién...? ¿Quién me rodea a mí?
Yo soy hijo de mi época.
Cada tarde en este programa.
Mis viernes eran, salía del colegio, merendaba, ducha y me ponía a ver
Más vale prevenir, luego El hombre y la tierra y luego Curro Jiménez. Y no, el 1-2-3.
Pero sí, me parece muy bien que cuando eras pequeño hicieras eso. Pero es que ahora ya no eres pequeño.
Bueno, pues hablemos de... Hay dudas sobre eso. Hay quien disiente. Opina que no he crecido. Bueno, Expediente X, Twin Peaks, serie...
Míticas. Como el mítico Juan Solo.
Twin Peaks era mítica hasta que David Lynch enloqueció. Ahí ya, bueno, Perdidos. Esta es más de ahora.
Sí, de hace 10 años, pero es más de ahora.
Bueno, no sé qué tienen las series, pues que nos enganchas. Por ejemplo, Pilar Cisneros dice que la serie, el formato serie, podría ser la nueva literatura del siglo XXI. Y estoy de acuerdo contigo.
Podría ser,
me parece un apunte inteligente. Sacamos tiempo de donde sea para ver series, por un motivo fundamental, para luego poder recomendarlas, porque te da igual.
Hombre, hay que compartir estas cosas. No te da igual, pero si lo compartes, pues es más divertido.
Es verdad, las series se comparten, pero sobre todo tienes que superar al otro. Cuando alguien te habla de una serie, tú tienes que demostrar que la tuya es mejor. Dices, pues estoy viendo Ozark, que me está gustando. No, tienes que ver El cuento de la criada, te va a encantar. Entonces alguien te recomienda otra que tiene 7 temporadas, siempre hay que quedar por encima. Nadie escapa a esto, ni Pilar, ni yo, ni Pablo Iglesias.
Querida inscrita, querido inscrito, nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas mi permiso de paternidad por una razón tan triste.
Bueno, a lo mejor la paternidad le deja tiempo para ver series, porque la verdad es que no para de recomendarlas. Es
Eso
uno
es
de
verdad.
Los mayores expertos que tenemos en series.
Mira. Por lo menos las recomienda. Luego no sé si las verá mucho.
Vamos a recopilar. En 2015... Pablo Iglesias le regaló al rey todas las temporadas que hasta ese momento habían salido de... La mítica Juego de Tronos. Hoy todo es mítico.
Hoy todo es mítico.
La mítica Juego de Tronos, que está muy bien, pero un poquito de mala uva tiene regalarle a un rey Juego de Tronos, porque el que llega al trono en Juego de Tronos dura nada y menos, ¿no? Yo ahí veo... No sé.
¿No te parece...?
No me parece muy...
Que tiene malas intenciones, ¿no? Tuvo malas intenciones.
No, yo creo que era por hacerse gracioso. En septiembre, en la anterior ronda de consultas, claro, porque también es como las series, es difícil saber en qué temporada estamos de la ronda de consultas. Sí. Pues en septiembre, que era la anterior, Pablo Iglesias le recomendó al rey la serie sobre Pablo Ibar, el preso español en El corredor de la muerte, serie protagonizada por Miguel Ángel Silvestre. Bien, y ayer en la siguiente temporada de Ronda de Consultas...
Nueva serie también.
De Felipe VI, pues con motivo de su visita a la zarzuela, Pablo Iglesias volvió a recomendarle otra serie al rey, que ya están haciendo buenas migas. Le recomendó The Loudest Voice, La Voz Más Alta, una serie protagonizada por Russell Crowe. ¿Tú la has visto?
No la he visto.
Pues tenemos que verla. Cuenta la llegada a la presidencia de la cadena de televisión Fox de un elemento de cuidado, Roger Ailes, manipulador nato y asesor de Donald Trump.
La misión es venderle al norteamericano olvidado que su voz puede ser y será escuchada en nuestra democracia. Les daremos una visión del mundo como es en realidad. Y como ellos quieren que sea.
O sea, les daremos la visión como ellos quieren que sea. Esto explica muchas cosas. Pero Pablo, no puede ser tan intenso en todo. No sé, ¿qué series? Prueba a ver algo ligerito como...
Al pie de las montañas vive nuestra amiga.
Está,
a lo mejor lo está viendo con sus
corazón,
niños.
Puede ser.
Porque al final estas series gustan
pues puede
a
ser.
Los niños de todas las épocas.
Y cuando crezcan, los niños puedes ponerles una serie que ilustra muy bien lo que había entre Íñigo Rejón y tú. Friends. Bueno, futuro vicepresidente, figura mediática, super padre, super esposo, rapero en progreso, estandarte del proletariado. ¿De dónde sacas el tiempo para ver tantas series?
Veo un episodio mientras desayuno. Veo otro episodio mientras como. Y si no salgo, veo 2, 3 o 4 episodios por la noche.
¿Ves?
Claro,
mira
así,
tú,
así.
¿De dónde saca el tiempo la gente?
Claro, en fin,
para ver series.
Bueno, Pilar, yo me tomo todo esto a broma, pero espero que pronto se resuelva el bloqueo político que vivimos y podamos tener gobierno, porque...
Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias.
Habría que averiguar qué series de televisión ve Rajoy, ¿no? O veía en su momento, o ve ahora.
Hombre, yo creo que Curro Jiménez le gustaría.
¿Te verdad, cómo eres.
Los gofos, los gofos y las sombras.
A ti te gusta Curro Jiménez. No es que te gustase en su momento, es que te sigue gustando ahora.
Tenía algo.
Ya. Bueno, lo que te tiene que gustar sí o sí es la cerámica talaverana, porque desde luego tienen súper mega premio, ¿eh? Seguramente lo has escuchado. Uh-huh. La UNESCO ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la cerámica de Talavera de la Reina y de Puente del Arzobispo.
Fantástico.
Trabajo artesanal donde los haya, que además ahora tiene este enorme reconocimiento. Ya no quedan tantos artesanos, no solo en cuestiones de cerámica, ¿no? En general, ¿no? En muchas actividades en España. Así que nos parece genial que se haya premiado, digamos, que se le haya dado este título, pues a una actividad artesana que es centenaria y que todavía siguen practicando, pues gente como, por ejemplo, Emilio y Paz Cruz. Ellos son alfarero y decoradora de esta cerámica y trabajan en Puente del Arzobispo. Hola, Emilio. Hola, Paz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Que creo que ya lo habéis celebrado, que creo que esta mañana el alcalde de Puente del Arzobispo ha decidido a las 12 brindar con todos en la Plaza del Pueblo.
La alcaldesa.
Bueno, o sea que, pero sí, pero ha invitado a champán, acaba, ha invitado algo, ¿no?
A champán, claro, sí.
Bueno, eso está
lo
muy
hemos
bien.
Celebrado y se celebrará mejor si Dios quiere, según ha dicho. Así que, pues estamos muy contentos.
Muchas
y,
felicidades.
Bueno, orgullosos de este reconocimiento que nos han dado, y tanto en Puente del Arzobispo como en Talavera. Y bueno, que vamos a decir que hoy estamos de enhorabuena.
Oye, ¿cuántos años lleváis trabajando, bueno, pues el barro, ¿no? Moldeando las piezas, tú en tu caso, Paz, pintando. ¿Es algo que viene de familia o qué?
De familia, de tradición, de varias generaciones. Tanto por parte de padre y de madre. O sea, que venimos de familia de alfareros por todas partes, que hemos nacido entre cacharros, como decimos nosotros aquí.
Qué bueno. Emilio, ¿cómo se trabaja el barro, no? ¿Cómo se empieza a hacer una pieza?
Pues la verdad que los recuerdos que tenemos nosotros, siempre desde pequeño, ya nacías entre ellos, tus padres, tus abuelos se dedicaban a ello, y viéndolo ya cogías las técnicas de aprendizaje. Y cuando tenía vacaciones en el colegio empezaba a hacer pequeñas cosas. Cuando llegaba,
o sea, que tú, Emilio, ¿con qué edad empezaste a meter las manos ahí en la masa, en el barro, en este caso?
Yo, que tenga conocimiento y recuerdos, con 6 años ya lo tocaba.
Fíjate, habéis tenido una infancia al revés que el resto de los niños, porque nos decían, no juegues con el barro, y vosotros sí jugabais.
La verdad que era un juego. No era ninguna forma de, no sé cómo decirle, a un crío
le gustaba o no le gustaba hacer eso.
A un crío le gustaba y vale. A los padres les gustaba que los críos aprendiesen.
Lógicamente.
En fábrica.
O sea, empezó como un juego y acabó siendo también tu profesión. Y en tu caso, Paz,
eso
porque,
es.
Claro, una cosa es hacer la pieza de barro, ¿verdad?
Sí.
Y luego otra cosa es decorarla. ¿A ti te gustaría trabajar el barro?
Bueno, sí, de hecho, bueno, no me quiero aquí dar yo alardes de grandeza ni nada, pero sí, manejamos también en cosa pequeña. No voy a hacer un ánfora, por ejemplo, pero sí, porque nos gustaba, pero no nos dejaban. O sea que mis hermanas y yo, a hurtadillas, los domingos o cuando no nos veían, nos íbamos al taller y nos metíamos al torno. Y bueno, pues sí, sabemos manejar el barro, pero en cosa pequeña. Luego nos dedicamos a la pintura.
Ajá.
A la pintura y a todo lo que conlleva la cerámica, tanto con llenar hornos, embalaje, de todo lo que lleva ya el trabajo.
Oye, yo creo que todos tenemos un poco en la cabeza esta cerámica tan especial, ¿no? Lo que llamamos cerámica de Talavera. Pero no sé si se diferencia en algo de la cerámica de Puente del Arzobispo.
Sí. Siempre ha habido diferencia. De hecho, a Talavera se la reconoce más por los tonos azules,
sí,
anaranjados.
Sí.
Y a nosotros la tradición es el verde cobre, el verde de puente que se dice, motivos de caza, motivos de montería, preciosa que es, pero anteriormente a esto se utilizaba también los azules y los ocres, porque fue en realidad los primeros colores que se hacían tanto en Talavera como en Puente.
Pero, por ejemplo, Paz, cuando sale del horno una de las piezas que ha hecho Emilio en el torno, que yo no sé si los tornos, por ejemplo, han cambiado mucho, ¿no? ¿Cómo son los tornos ahora, Emilio?
Sí, han cambiado, sí, porque antes era, bueno, pues más laborioso. Había que dar con el pie, a pataditas, como decíamos.
Y ahora ya es eléctrico.
Ahora es eléctrico, ¿no? O sea que realmente. Luego la importante. Pero
la función es la misma.
O sea, luego lo importante es cómo ponemos las manos ahí, ¿no? Para trabajar la pieza. Bien. Por una vez que Emilio confecciona, realiza esa pieza, se mete al horno, sale del horno, le toca a Paz decorarla. Todo eso, Paz, tú la pintas a mano.
A mano, todo a mano.
Pieza a pieza.
Pieza a pieza es todo artesanal. Todo a mano.
¿Y qué pintas? ¿Cuáles son los motivos más comunes?
Pues aquí hacemos la tradición, como he dicho, eso no falta nunca, ni debe faltar. Y luego, pues en cada fábrica aquí en el pueblo tenemos nuestros motivos. Nosotros innovamos unos dibujos nuevos, digamos, y hacemos como en fino, que lo llamamos filigrana. Y para diferenciar tenemos el mosaico. Y nosotros, en nuestro caso, es esto, pero todas las fábricas aquí, todos los talleres tienen su forma de trabajar, todo es muy bien.
¿Y cuál es la pieza que cuál es la pieza que mejor se vende?
Pues ahora actualmente se vende mucho platos, cosas de para utilizar. Cosas de para el desayuno,
la taza, como vajilla,
es decir, claro, vale. O sea, no tanto como decoración, sino realmente como homenaje.
Como homenaje, exactamente. Es lo que más tendencia tiene ahora, lo que más sale.
Bueno, pues,
aunque siempre, lógicamente, pues una pieza de valor, pues para decoración también se vende, pero menos.
Bueno, pues enhorabuena, a partir de ahora se venderá todavía muchísimo más, sobre todo lo que salga del taller de Emilio y Paz, que ¿cómo se llama, por cierto, vuestro taller, vuestra empresa?
Cerámica Cruz.
Pues tal cual, tan fácil como eso, no se nos va a olvidar. Enhorabuena de nuevo, por...
Pues muchísimas gracias, muy agradecidos.
Ya sabemos, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la cerámica de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo. Emilio y Paz Cruz, gracias.
Muchísimas gracias. Adiós. Buenas tardes.
Hola, Paloma.
Hola, Pilar. ¿Vamos a coger la moto?
Sí, a línea directa, que nos vamos. Cogemos la directa.
Venga, vamos allá. Todos conocemos a alguien que ha viajado por todo el mundo con su moto. Bueno, pues ese, como línea directa, es un moto experto. ¿Y por qué lo es línea directa? Pregúntatelo. Venga, Pilar.
¿Por qué?
Muy bien. Pues porque se sabe siempre lo que necesita. Y es para tener el mejor seguro de moto. Y no es otra cosa que las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora puedes contratar tu seguro de moto desde 77 euros. Marca el 902-123-123. 902-123-123. Las condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Bueno, para Emilio y para Paz Cruz es su trabajo, hacer menaje, hacer vajillas, hacer objetos de decoración, ánforas, en fin, de todo, jarrones, platos. ¿Y para los oyentes, Rosa?
Pues a veces es un hobby, porque dicen por aquí, yo muy manitas no soy, pero mi hermana sí hace ramos de flores con billetes de verdad.
Ramos de flores con billetes de verdad.
¿Con billetes de verdad?
Y sus propias joyas con cápsulas de Nescafé y ganchillo. Hay gente muy artista.
Pero sí, lleva billetes.
Sí, lo de los billetes.
No duran mucho esas flores,
claro,
ya te lo digo yo.
Esas flores no duran mucho, sí. Bueno, enseguida las podan.
Otros no son tan habilidosos. Esta es María de Madrid, a vueltas con su forzudo.
La verdad que las manualidades se me han dado siempre muy mal. Y mira que he hecho manualidades en la etapa escolar de mis hijas, porque somos los padres quienes hacemos las manualidades de los niños. Pues ni por esas se me ha dado bien. Pues le tocó hacer a la pequeña mía un forzudo porque estaban haciendo un circo y yo no sabía ni por dónde empezar. Mira que le daba vueltas a la plastilina. Bueno, pues empecé a hacer bolitas para las piernas, bolitas para los brazos, una bola de cabeza... Bueno, cuando vi aquello, la verdad que disimulaba bastante de que era una niña de 5 años. Si no, se hubieran reído de mí. Muchos besos.
Bueno, podía ser el hombre de Michelin.
Verdad, ¿eh? Los padres son los que hacen la manualidad.
Sí, pues sí, es sí, que esto sí, yo no lo entiendo. Entonces, ¿para qué las mandan? O sea,
les tienes bueno, que
para
ayudar.
Que los padres no pierdan la habilidad de hacer cosas.
Claro, es una, si las acaban haciendo los padres, ¿qué sentido familiar, tiene claro, esto? Claro.
Bueno, los padres se involucran, los niños sí. no saben sí, hacer hasta, todo. Hasta se donde supone se que tú les tienes que enseñar, claro, pero lo que pasa es que no cuentan en la habilidad.
Los hermanos mayores, sí, también.
Bueno, esta es la historia del tapiz que nunca llegó a materializarse, que os he preguntado antes, Fernando.
Hola, yo empecé a hacer un tapiz de medio punto de cruz. Era un paisaje muy bonito de una casa en el bosque, con árboles, con un río. Era rectangular. Pues como a la mitad más o menos ya me empecé a dar cuenta que eso ya no tenía forma rectangular, que se estaba quedando en forma de rombo. Y sinceramente fue imposible ponerlo derecho. Así que lo dejé y ya me di cuenta que lo mío no son las manualidades.
Bueno, menos mal que gente... que
como nosotros.
Fracaso, exacto.
Que rectificar es de sabios, dicen, ¿no? Bueno,
sí. El rombo, el rectángulo que fue rombo, ¿sí? La geometría variable.
Bien o mal las manualidades. ¿Qué es lo que haces? Cuéntanoslo en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Enseguida charlamos con Benoit Pelisanti, autor del libro El laberinto catalán.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle. Y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Esto es un campo por partes, árboles, abejas, flores, hierba.
Y esto es una PS4 por partes, 12 meses sin intereses.
Hasta el 22 de diciembre llévate tu PS4 por 299,90 euros, 24,99 euros al mes, solo en El Corte Inglés.
Financiación hasta 12 meses sin intereses, TAE 0 ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Tras el gran éxito con El lago de los cisnes, el Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Cascanueces. 30 años en los mejores teatros del mundo y una inolvidable puesta en escena. Vivirás toda la magia del ballet. 23 y 25 de diciembre, 1, 6 y 7 de enero en el Teatro Nuevo Apolo. 5 únicas funciones. Entradas en teatronuevoapolo.com y en taquillas del teatro.
Pero mira cómo comen los peces en el río. Pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen y comen y vuelven a comer con tu jamón directo que han pedido en internet.
984-1028, tujamondirecto.com.
Ha llegado la Navidad a Isla Azul y con ella un montón de actividades para toda la familia. Ven a jugar con el árbol interactivo, hazte fotos en el fotocall y disfruta de la decoración navideña mientras envolvemos tus regalos. Además, podrás darle la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos. Esta Navidad déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islaazul.com.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Duchate.es, duchate.es, cambiamos su...
cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Vive el fin de año más apasionante con el Ballet Nacional de España, que vuelve al Teatro Real con Electra. El mito clásico reinventado a través de un vibrante espectáculo de danza española que habla desde lo más profundo del corazón en busca de libertad. Déjate llevar por esta arrebatadora Electra en cuatro únicas funciones del 28 al 30 de diciembre. Compra tus entradas desde 13 euros en teatroreal.es.
Tus fiestas de Navidad con Viena Capellanes.
Con o sin camareros, tu celebración será éxito asegurado. Cóctel y picoteos especiales de Navidad.
Y para casa, te ayudamos a cocinar tu Navidad. Consulta nuestra carta de platos en tiendas Viena Capellanes o en vienaonline.com.
Con Viena siempre es más fácil.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Benoit Pellissandi es un estupendo hispanista que ha vivido bastante tiempo en España. Ha sido jefe de estudios de la Casa de Velázquez en Madrid desde 1997 hasta 2005, autor de libros sobre la historia de España y autor de un interesante libro que recobra actualidad en estos días, El laberinto catalán. Benoit nos atiende desde París. Muy buenas tardes.
Hola, Benoit. Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Es un placer.
Decía usted hace algunas semanas que los socialistas deben dar la batalla ideológica al nacionalismo. ¿Qué le parece a usted la actitud que están teniendo los socialistas con las reivindicaciones del independentismo en los últimos días?
Visto desde fuera y desde alguien que no hace política y que cree que la política debe ser lo más transparente posible si quiere volver a recuperar la confianza de los ciudadanos, la actitud actual del presidente en funciones y del Partido Socialista me causa profunda preocupación. Una enorme preocupación porque lo que se ha dicho antes del domingo de las elecciones no coincide con lo que se está haciendo después. Y como estamos en Europa y en España en particular en una crisis de la democracia, me parece que es una gran irresponsabilidad jugar este juego.
Ya
sé que a veces políticamente hay que hacer que las cosas evolucionen poco a poco y hay que llegar la opinión pública, hay que llevar la opinión pública hasta cierto punto, pero ahora mismo me parece que el tacticismo está cobrando una importancia excesiva y que quizá está poniendo en peligro las bases fundamentales de la convivencia constitucional.
Benoit, usted ha hablado de un complejo de inferioridad de la izquierda española hacia el nacionalismo. ¿En qué consiste ese complejo de inferioridad?
Creo que en la cultura democrática española, que existe y que es fuerte, se ha dado un certificado de democracia al nacionalismo, sea cual sea. Y se nota perfectamente ahora mismo en la propia dialéctica política que los nacionalistas son forzosamente democráticos. Y lo que hemos visto en Cataluña desde hace 3 o 4 años es que a veces el nacionalismo no es democrático, o por lo menos que tiene tendencias claramente antiliberales y antidemocráticas. Y yo creo que, evidentemente, los socialistas no deben abandonar esta batalla y deben decir, sobre todo a Esquerra Republicana de Cataluña y también a Junts pel Cat, que hay algunos planteamientos que no coinciden con la definición de la democracia que da la Constitución española.
Ya sabe usted que se está volviendo a hablar mucho de plurinacionalidad de una España con diferentes naciones. Con independencia de que eso no esté en la Constitución, ¿podría ser una fórmula de solución?
Es un deba- debate que ya se tuvo durante la discusión constitucional, hay este famosísimo artículo de Julián María sobre el término nacionalidades.
¿Sí?
Los historiadores solemos utilizar la frase nación de naciones para hablar de España. Jurídicamente esto plantea un problema enorme, y es lo que el Tribunal Constitucional ha dicho cuando ha censurado el preámbulo del Estatut de Cataluña en el 2010. Cataluña no puede ser una nación con efectos jurídicos y políticos, porque entonces goza de soberanía, y entonces eso pues plantea un problema enorme. Y si Cataluña es una nación a efectos políticos y jurídicos, el derecho de autodeterminación existiría. Yo creo que, y una vez más lo digo visto desde fuera,
¿sí?,
todo el mundo sabe que España se piensa al plural. Se puede hablar de las Españas, y en España eso tiene mucha realidad porque existe esta realidad institucional de las comunidades autónomas. Ahora bien, creo que todo, estamos casi hablando del sexo de los ángeles, y estamos hablando de nacionalidades,
yeah,
ese tipo de cosas. La cosa es que hay que entrar en el meollo del término jurídico, y jurídicamente no puede haber nación de naciones.
¿Usted ha llegado a hablar de una deriva racista tan grave el asunto?
Sí. Yo lo digo, y es siempre el ejemplo que pongo. Cuando el 17 de agosto del 2017, los atentados de Barcelona y Cambrils, el entonces secretario, consejero de Interior de la Generalitat, da el balance y habla de 4 españoles y de 4 catalanes, y hace la diferencia entre catalanes y españoles. Y uno de ellos es un señor nacido en Málaga que llega a Cataluña con 13 años, que vive y muere con 60 años en las Ramblas por un atentado terrorista. Me parece eso una divisoria racista, y no entiendo por qué en Europa no ha habido un clamor contra esta manera de separar los ciudadanos españoles. Porque se puede evidentemente hablar de un riojano, un murciano, un gallego, sabemos eso, es la realidad vivida en la vida cotidiana en España. Pero después, cuando hay que hablar una vez más con efectos concretos, no veo por qué se va separando los catalanes de los españoles. Y eso forma parte de un sentimiento de superioridad rayando al racismo.
¿Ve usted salida a lo que ha denominado laberinto catalán?
En el prólogo para españoles que he hecho para la traducción española,
sí,
de mi libro, lo que he dicho es que creo, evidente, que la política puede dar la salida al conflicto, siempre que lo hagamos de buena voluntad y sin demasiadas segundas intenciones, porque no vamos a ser ingenuos, segundas intenciones las hay y muchas. Yo creo que lo que España ha dado a toda la comunidad europea ha sido un ejemplo en la transición. Y lo que el legado político de la democracia española es enseñarnos que la política a veces es positiva. Después del gran fracaso colectivo que fue la guerra civil,
sí,
los españoles han superado eso. Y entonces yo quiero pensar, pero casi es un acto de fe ahora mismo,
ya,
quiero pensar que la cultura democrática española tiene aún esta capacidad de enseñar que finalmente la política puede resultar positiva. Ahora bien, leo como todos las encuestas, y cuando veo que según el CIS, el problema, uno de los problemas mayores que tiene España, según los españoles, es la clase política, es para preocuparse.
Ya. Benoit de Pelissandi, el laberinto catalán, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a ustedes.
Te lo estamos contando aquí en COPE. Tenemos ya sentencia del caso Arandina. Los 3 exjugadores del Arandina Club de Fútbol, acusados de violar a una menor, han sido condenados a 38 años de cárcel por un delito de agresión sexual y también como cooperadores de agresión sexual en los delitos de los otros 2 acusados. Y aquí está una de las claves de esta sentencia. Se les condena a 14 años por ese primer delito y a 12 por cada uno de los otros 2. En total, 38. Los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Burgos consideran probados los hechos del 24 de noviembre de 2017 y considera probado que los tres implicados, Víctor Rodríguez Viti, Carlos Cuadrado Lucho y Raúl Calvo, invitaron a la menor al piso que compartían en Aranda de Duero para mantener relaciones sexuales a sabiendas de su edad, 15 años. Vamos a recordar el caso con la ayuda de Pablo Muñoz, periodista de investigación, colaborador de La Tarde. Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Recuérdanos primero un poco las claves de este caso.
Mira, aquí las claves era, realmente este juicio se dilucidaba en el grado de credibilidad que se podía dar a la víctima. Eso por una parte. Y en segundo lugar estaba la interpretación de los hechos, que el Tribunal de Burgos por primera vez acoge la doctrina del Tribunal Supremo, ¿te acuerdas? La que hizo con la sentencia de la manada, cuando reprochó a la Fiscalía y a las acusaciones que no hubiesen acusado también por esas otras cooperaciones necesarias que se habían producido en las violaciones de esa chica, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la credibilidad del testimonio, el tribunal no tiene ninguna duda, es decir, sí admite que ha habido algunos cambios en su versión, pero dice que son perfectamente achacables, pero los informes psicológicos, los testimonios de sus allegados, todas estas cosas les dan plena verosimilitud a lo que dice. Dice además que en cuanto a la intimidación no cabe duda y hace una interpretación que es la misma que hizo, como digo, el Tribunal Supremo. Habla del entorno intimidatorio en el sentido de que son tres personas, tres chicos jóvenes, altos, fuertes, son además están sin luz en ese momento. Uh-huh. Y la chica, dice el tribunal, es normal que se sienta cohibida porque tiene 15 años. Dice además el tribunal, porque es una sentencia que es muy, muy dura, dice que los tres sabían perfectamente que esa chica tenía 15 años. ¿Y por qué lo sabían? Porque la niña iba siempre al colegio de uniforme. Entonces, evidentemente, los padres dicen que ese día efectivamente salió de uniforme de su casa, por lo tanto tenían que saber que era una escolar y por lo tanto tenían que saber necesariamente que era una menor de edad. Y yo creo que estas son las principales líneas de esta sentencia. Ya digo que es muy interesante porque es la primera vez que un tribunal, en este caso es la Audiencia Provincial de Burgos, acoge todas aquellas cosas que dijo el Tribunal Supremo en el asunto de la manada.
Es inevitable, era inevitable y de hecho se ha estado haciendo desde que se ha conocido la sentencia la comparación, ¿no?, con otras sentencias y especialmente con la sentencia de la manada. Recordemos la sentencia de la manada, ¿verdad?, que finalmente, si no recuerdo mal, los acusados fueron condenados a 15 años por un delito de agresión sexual. Bueno, una condena que finalmente tuvo que modificar, por decirlo así, el Tribunal Supremo, porque previamente habían sido condenados, si no recuerdo mal, a 9 años, ¿no?
Efectivamente.
Bien, en este caso, como tú dices, es una sentencia muy dura. Son 38 años de cárcel para cada uno de ellos. Entonces, en los comentarios de la gente pues estaba esta cuestión, que si era porque la chica era menor, ¿no?, porque tenía 15 años, como decimos, en el momento de la agresión sexual. Pero quizá la clave está más en esa otra parte que estamos comentando, que tú nos estás comentando, lo de como cooperadores de agresión sexual. Es decir, se han sumado años a la condena por este delito. Y además es que se han sumado años por dos delitos a cada uno. Es decir, cada uno de ellos, ¿no?, se le acusa de cooperador de agresión sexual en la violación, por decirlo así, de los otros a la menor.
Efectivamente, porque lo que
es decir, se suman 12 y 12.
Claro, porque el entorno intimidatorio se produce porque están los tres en el escenario de la agresión sexual y por lo tanto no cesa en ningún momento. Y entonces es sin duda una, para que la chica se siente intimidada, es necesario que estén los tres. O que estén los tres contribuye de forma decisiva a que la chica se sienta más atemorizada por esos hechos. Y entonces, evidentemente, lo que dice el Supremo, dice, oiga, mire usted, es que también son cooperadores necesarios, aunque en el momento no hayan participado directamente en tres violaciones, sino solo en una, pero han permitido con su actitud que otras dos se hayan cometido.
¿Y tú crees que esta sentencia ahora sí que va a suponer un antes y un después en casos similares?
Absolutamente. Y además yo creo que es una sentencia necesaria porque en determinados grupos de jóvenes se había banalizado mucho estas cuestiones. Las manadas es una de las aberraciones más terribles. Bueno, ya cualquier agresión sexual es una aberración, pero cuando ya se hace en grupo, como forma de diversión, aprovechándose de esa superioridad con una chica, en fin, en una situación tremenda, pues es todavía más repugnante. Y había que tener una respuesta judicial contundente para que esto se dejase de producir. Fue el propio Supremo el que fue perfectamente consciente de este asunto y es el que da el paso adelante. Y yo creo que a partir de ahora mucha más gente va a tener cuidado. Eso que antes eran, no son juegos, eso no son juegos, no son bromas, no son nada. Y ahora todo el que cometa algo de este tipo sabe ya lo que se expone.
Además recordemos, ¿verdad?, que es que estamos hablando, por desgracia, de un incremento en el número de este tipo de agresiones sexuales, ¿no? En manada, como decimos, en los últimos tiempos hemos tenido que contar varios casos parecidos, no solamente la de Pamplona, sino, por ejemplo, hace poco la de Manresa, ¿verdad? Pues ahora este caso también, que son tres, una chica además, en este caso muy joven, menor de edad, 15 años, esa intimidación de la que hablamos, porque se habla también en esta sentencia, Pablo, de esa intimidación ambiental, ¿no?
Claro.
Que forma parte de la doctrina del Supremo, y luego lo que decimos, la de cooperador necesario, ¿no? Que también se incluye ya en este caso, y que es la primera vez, yo creo, que se incluye en una sentencia de estas características.
Sí, es la primera vez. La Audiencia de Burgos, en este sentido, ha sido pionera y ha recogido en todos sus extremos todo lo que dijo el Supremo. Hay otro detalle que es interesante, porque es una sentencia que está muy es muy quirúrgica en el sentido de que absuelve, en cambio, por una cuarta supuesta violación, que esa se comete en un dormitorio por solo uno de ellos y estando solo la víctima y esta persona, ¿no? En este caso lo que dice es que no ha habido esa intimidación, sí. No existió, y que además la mentalidad de ese chico es, en fin, digamos, cercana a la mentalidad que puede tener una chica de 15, 16 años, y que entonces ahí decide que no aplicar el delito de agresión sexual continuada, sino simplemente la agresión sexual porque se comete entre tres.
Pues recordamos la sentencia, 38 años de cárcel para cada uno de ellos por este delito de agresión sexual y como cooperadores de agresión sexual en los delitos de los otros dos acusados. Se les condena a los tres acusados, a Víctor Rodríguez Viti, a Carlos Cuadrado Lucho y a Raúl Calvo, exjugadores del Arandina Club de Fútbol. Gracias, Pablo.
Muchísimas gracias, Pilar.
Seguro que en alguna vez, en algún momento de tu vida, en el colegio seguro, hiciste algunas manualidades, aunque solo fuera para el día del padre y de la madre. Lo de poner la mano, por lo menos, digo yo, en un papel. Mínimo eso, con pintura, eso mínimo. A partir de ahí, hay cosas ya muy sofisticadas y hay gente que es auténtica artista, haciendo, bueno, pues cosas que son artesanía pura y dura. Rosa, de estas habilidades, o de la falta de ellas, hablamos hoy con los oyentes.
Pues mira, hay quien hace muñequitas para adornar las macetas y bolsos y las marionetas para sus cuentacuentos.
¡Qué primores!
Sí. Desde Vitoria tengo un pequeño negocio que nos dedicamos a hacer detalles para cumpleaños, para aniversarios.
O sea, que lo han convertido en una forma de ganarse la vida.
Y de esto también entiende mucho Begoña, que es otra manitas, en este caso en repostería creativa.
Hola, pues a mí se me dan muy bien los trabajos manuales y yo además es que siempre tengo algo que hacer, siempre he hecho cosas, porque yo ahí sin hacer nada no podía estar. Empecé haciendo punto, que me hacía unos jerseys maravillosos, preciosos, luego seguí con el punto de cruz y ahora pues con la repostería creativa, que hago unas flores maravillosas para las tartas de boda, que bueno, que parecen prácticamente naturales, y muñequitos y tal, o sea que es que realmente se me da muy bien, la
bueno.
verdad. ¿Ha mandado la foto de dos tartas? Que eso da pena comérselo.
Repostería creativa. Yo creo que en los estudios de nuestros chicos en el colegio se dedica poco tiempo a las manualidades, ¿eh? En otros sitios se dedica más tiempo y es una cosa muy bonita y es una forma muy educativa de, o sea, una forma que educa mucho a los chicos, las manualidades.
Pero hay dibujar. Que tener un poquito de talento para ello, ¿no? Porque...
Sí,
práctica.
Exacto, sí. que te lo enseñen. Y es una manera muy buena de aprender, ¿eh? Se aprende muchas cosas haciendo manualidades.
Oye, yo no sé pintar y ahora hay unas plantillas y unas cosas para ayudarte a pintar cualquier cosa que todo parece fácil.
Sí.
Digo, si
¿te parece fácil
esto?
O difícil? ¿Haces o no manualidades? ¿En qué eres experto? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este fin de semana seguimos cantando goles en tiempo de juego. Este sábado, Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
Se pasea por la línea de gol.
Y el domingo, Valencia, Real Madrid.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
La Navidad.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Llega la venta privada de El Corte Inglés. Del 12 al 16 de diciembre, disfruta de grandes descuentos en más de 1.000 marcas. ¡Sí, 1.000 marcas! Aprovecha esta oportunidad y adelanta tus compras navideñas. Las mejores marcas, mucho más cerca. Solo para clientes con tarjeta de El Corte Inglés.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, el ejército ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
Cuenta la leyenda que aquel día llegó Papá Noel en su trineo, tirado por más de 500 coches de CarPlus y los concesionarios oficiales BMW, Kia y Nissan de Cayetano Retail, con descuentos de hasta 16.000
500 euros. Caetano Car Market, del 11 al 15 de diciembre en Car Plus Leganés. Más información en caetanocarmarket.es o en el 91 334 1034.
Kaiser Gallery, cierre en Goya 114. Todo al 80%. Liquidación especial de cuadros abstractos y figurativos, esculturas y artes decorativas al 80%. Más de 2.000 lujosas alfombras persas, modernas y clásicas en todo tipo de medidas y decoraciones al 80%. Abierto 4 días, de hoy jueves hasta el domingo. Todo 80%. Kaiser Gallery, calle Goya 114.
¿Tienes una vivienda vacía? Cuidado, te la pueden ocupar. La puerta antiocupación de STM Seguridad es la solución definitiva. Evita que ocupen tu propiedad por solo 3 euros al día y durante el tiempo que necesites. Entra en stmseguridad.com o llama al 91-426-72-10 y te informaremos. stmseguridad.com.
Protégete de la pantalla del p***o móvil y p***o ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Con Alcampo, abre tu hogar a la Navidad.
Ven a por esta sabrosísima oferta. Langostino gabardina serpesca congelado 400 gramos.
Por solo 4,49 euros. 11,23 euros el kilo.
Del 6 al 15 de diciembre en los hipers de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en tu hipermercado Alcampo.
COPE Madrid.